Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
Bienvenidos sean todos a la Barra de los 30 Minutos. Los saluda y acompaña Santos López. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet www.radio.udg.mx/colotlan. El día de hoy continuaremos hablando de bolsas de plástico. Para quienes se perdieron el programa de ayer, en nuestra emisión pasada iniciamos a hablar sobre este tema y en este programa lo concluiremos. Las bolsas de plástico de un solo uso representan un grave problema, no solo por el medio ambiente, sino para las personas. ¿Conoces la isla de plástico del Pacífico? Tiene una superficie mayor que la de España, con 1.400 millones de kilómetros cuadrados. Esto afecta a toda la fauna y flora del océano, pero también a todas las personas que viven en las zonas y basan su dieta en la pesca. Para continuar con este tema, seguiremos escuchando la entrevista realizada al doctor Carlos Federico Gasso Gastiel, quien es profesor del Departamento de Ingeniería Química y además es coordinador de la Maestría en Ciencias e Ingeniería Química del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería de la Universidad de Guadalajara. También preparamos información adicional sobre este tema. Ahora vamos a comenzar a escuchar un fragmento de esta entrevista.
Medio ambiente.
¿Qué otra alternativa nos ofrecen los plásticos para su fácil degradación?
Enfocarse al uso de plásticos que sí se pueden degradar. O sea, no al polietileno puro, sino, por ejemplo, al polietileno que lleva un ingrediente que le ayuda a degradarse más rápidamente. Y eso ya se ha hecho desde los años 70. A nivel laboratorio, ya en los 80s se empezó a fabricar comercialmente. Se les añade un ingrediente que les permite más rápidamente romperse las bolsas y pasar al polvo que habíamos dicho en cosa de unos meses. La degradación final habría que medirla, pero a esos plásticos se les empezó a llamar de tipo de oxobiodegradación, porque al llevar un ingrediente que contuviera ahí oxígeno, por el lado del oxígeno es donde más fácilmente se pueden degradar los materiales. Y esas también ya son bolsas que se han vendido en supermercado. En algunos supermercados ahí lo anotan como que es una bolsa oxobiodegradable, por ejemplo. Pero para que fuera una bolsa totalmente biodegradable, en todo el sentido de la extensión de la palabra, tendríamos que hablar de que por medio de composteo, ¿sí?, un material se puede degradar hasta CO2 y agua. O sea, para que algo sea biodegradable se requiere de eso. Y estos materiales oxobiodegradables no se ha comprobado que a final de cuentas completen el ciclo del que estamos hablando. Los que sí se han logrado son los llamados biopolímeros y no se usan para hacer bolsas porque son más caros. Entonces caemos al otro lado, que son los costos los que van a controlar la situación de producción y mercado. Y en este caso, la opción más viable para el polietileno, más que hablar de un oxobiodegradable modificando químicamente desde que se hace la fabricación, es preferible hacer polietileno simple y reciclarlo. Y hay mucho plástico reciclado en la actualidad.
¿Qué factores intervienen para que no se recicle el plástico?
Los bajos costos del petróleo han hecho que en este preciso momento el reciclado de plástico se enfoque más a PET y policarbonato. Incluso tengo entendido que hay empresas de aquí, recicladoras, que acopian y empacan y mandan producto a China. Hasta China se está yendo para que vea que es costeable reciclar plástico. Y se compran el desecho ya triturado y limpio, empacado, y lo mandan en contenedores de barcos a China. Siendo que aquí se podría hacer. Pero si yo, comerciante, o bueno, reciclador de plástico, a mí me pagan más si lo mando a China, pues mejor lo mando a China. A mí me conviene más como vendedor. Y tan es rentable que los chinos lo están comprando con todo lo que implique el flete, para que vean. Entonces, sí es lo ideal es enfocarse al reciclado. De hecho, hace poquito, si usted se mete luego a internet, puede buscar allí reciclado de PET, por ejemplo, que es el de las botellas, y puede ver que hay una planta ya muy grande en el Estado de México que está reciclando botella, o sea, plástico de botella. Entonces, el reciclado debe ser nuestro enfoque. En Europa, el reciclado ha crecido mucho, no solo en Alemania, sino en muchos países. Y lo que realmente ha limitado su mayor porcentaje de crecimiento son los costos. ¿Por qué? Bueno, porque tan solo la pura recolección ya cuesta dinero. La recolección, la separación, la limpieza y el proceso. Y aún así es costeable. ¿Sí? Y los gobiernos, ahora sí que vamos a aprovechar el momento electoral para mencionar que si realmente tuviéramos gente preparada en los diferentes puestos, incluyendo medio ambiente, deberían impulsarse fuertemente los programas de reciclado, incluso al inicio hasta con un subsidio de gobierno para emprendedores, por ejemplo, en esta área específica. Hay algunas cosas, pero debería ser un programa más fuerte. Y lo que sean los plásticos llamados biodegradables, son plásticos que desde su elaboración ya llevan oxígeno en la molécula, entonces fácilmente se rompen esas moléculas. Haga de cuenta que hablamos de para que se imagine las moléculas de plástico, en general de polímero, haga de cuenta que es como una cadena de eslabones muy grande, digamos que tiene 2,000 eslabones o 3,000 eslabones o más todavía. Entonces, para que se pueda degradar fácilmente el material, debe reducir su tamaño. Entonces, esto significa que las cadenas muy largas se deberían poder romper, lo que se llama químicamente, para que quede una molécula de tamaño a la mitad y esa mitad después a la cuarta parte, y así sucesivamente hasta que llegue a moléculas pequeñas que ya pueden ser comidas o digeridas por las bacterias o microorganismos, con lo cual al final un material se dice que fue biodegradable. Y los desechos de la bacteria o del microorganismo se van a quedar en CO2 y agua. Y entonces se cumplió el ciclo total. ¿Sí? Esos plásticos que son biodegradables, en general son de los que se llaman tipo poliéster. Hay de varias formulaciones específicas. Pero en general son poliésteres y químicamente entonces llevan oxígeno que facilita su degradación. En cambio, el polietileno o el polipropileno no tienen oxígeno. Por eso, cuando se fabrican, al mezclarle un componente que lleva oxígeno, ¿sí?, entonces ahí facilitan el rompimiento de esas cadenas para facilitar precisamente la degradación. Entonces, más que ponernos a pensar en que se prohíba el uso de las bolsas de plástico, como en algún lado se les ha ocurrido, lo que debemos hacer es reciclar. Primero es reutilizar. Cuando ya algo ya no tiene vida útil, hay que reducirlo en tamaño. Entonces ya es otra R, por eso hablan de las famosas 3R, ¿no? Y ya por esto sacaron una cuarta. Pero en general es reutilizar, reducir, reprocesar, y todo ello conforma el reciclado, ¿no? Y obviamente llegar de nuevo al mercado.
Esto fue un fragmento más de la entrevista sobre bolsas a cargo del doctor Carlos Federico Gasso Gastiel. Recordándoles nuestros números telefónicos para que nos compartan sus temas de interés, 499-99-242-33 y 01800-701-9999. Además, pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. Asimismo, saludamos con gusto a la audiencia de CirculoCulturalRadio.com y a quienes trabajan desde su sede en la Bahía de San Francisco, California, donde también pueden sintonizarnos. A continuación, escucharemos la opinión de personas entrevistadas acerca de lo que opinan sobre las bolsas de plástico.
Bueno, lo que opino de las bolsas de plástico, efectivamente son altamente contaminantes para nuestro medio ambiente, pero también son muy necesarias, la verdad, para colocar objetos, para tirar la basura. Yo apoyo todas las campañas que se están otorgando, pero sí también entonces, por ejemplo, voy a la basura, que se tiene que hacer alguna alternativa, una estrategia en qué podemos colocar los objetos, y yo más me voy siempre a la basura. Apoyo lo que están haciendo los diferentes supermercados y demás de no utilizar la bolsa de plástico, pero yo las necesito para la basura, o sea... que también así como hacen ese tipo de fomentos, pues entonces también alguna otra estrategia para poder sustituirlas.
Por supuesto, yo estoy de la idea que deben de ser ya eliminadas y que ningún establecimiento deben de usar bolsa de plástico. Es uno de los materiales más contaminantes, dura 100-200 años para desintegrarse y hasta por unos dulces te dan bolsas de plástico. Qué bueno que ya se están tomando medidas. Creo que iniciaron en Autlán, ya aquí en Colotlán, ya la mayoría de los súper ya no te dan bolsa. Ya si quieres, la tienes que comprar, te cuesta cara, ¿para qué? Para evitar el uso. Enhorabuena por estas medidas.
Lleva siempre a mano una bolsa de tela plegable. Ocupan poco y son muy resistentes para tus compras espontáneas de cada día. Vamos a un corte de estación y cuando regresemos continuaremos con el último fragmento de nuestra entrevista con el doctor Carlos Federico Gasso Gastiel, profesor del Departamento de Ingeniería Química del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería de la Universidad de Guadalajara. No se vaya.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La Barra de los 30 Minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
Es un gusto que sigan sintonizando La Barra de los 30 Minutos en el 104.7 de FM o a través de internet en la página www.radio.udg.mx/colotlan. Para quienes apenas nos sintonizan, estamos concluyendo con el tema bolsas de plástico, que desde la emisión pasada iniciamos. Está claro que las bolsas de plástico son un símbolo de la incultura de usar y tirar, en la que vivimos inmersos. Podemos decir que no se puede evitar, o bien podemos tomar las riendas y asumir que tenemos un gran poder para cambiar las cosas, en este sentido y en otros. Pero siempre hay que empezar y poco a poco ir introduciendo más cambios que nos hagan sentirnos conscientes y responsables de cada uno de nuestros hábitos. A continuación, escucharemos la última parte de esta entrevista con el doctor Carlos Federico Gasso Gastiel. Él es profesor del Departamento de Ingeniería Química y coordinador de la Maestría de Ciencias e Ingeniería Química del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería de la Universidad de Guadalajara.
Medio ambiente.
¿Cuáles son los principales problemas que provocan las bolsas de plástico?
Pues como no sea como cualquier otro sólido, o lo malo es que si algún animal se lo traga, pues ahí sí ya es como si una persona se traga algo que no va a ser procesado en su estómago, que ahí se va a quedar y que a la larga ahí se puede quedar de por vida si un animal es grande. pero si se come más y más y más, llega un momento en que pues su estómago ya no va a responder, ¿no? Pero un material como tal, como sólido allí, no le va a pasar nada como cualquier otro sólido, más que como basura, ahora sí se convierte en basura. Pero no le hace daño a la gente, por así decirlo, una bolsa de plástico. O sea, no tiene efectos químicos ni médicos que le hagan daño por estar allí a un lado. O sea, lo que sí hace daño son los materiales que se evaporan, por ejemplo, si uno los huele, o que sean líquidos que por contacto la piel se vaya a dañar. Pero un sólido, en general, no tiene nada, no va a dañar en nada a las personas, como no sea la basura misma. Los sólidos que pueden dañar a las personas por estar allá a un lado es porque tienen algunas sustancias presentes que se pueden evaporar. Por ejemplo, una flor, dicen, no, pues una flor no hace daño. Efectivamente, no hace daño. Y usted la puede oler, pero la flor huele por las sustancias químicas que están presentes que se evaporan. O sea, lo que huele es lo que se evapora, ¿sí? No en sí la parte de la celulosa y las demás, y la lignina que contienen las plantas y las flores, ¿sí? Sino lo que se evapora, igual que en una fruta, lo que huele es lo que se evapora. Ahora, si yo tengo un sólido que está soltando vapores venenosos, pues ahí sí me va a dañar. Pero en el caso de los plásticos, como ya le dije, son moléculas muy grandes que no representan un problema. Cuando hay aditivos que se pueden evaporar, esos sí pueden representar un problema, ¿sí? Por ejemplo, las pelotas de vinilo. Las pelotas de vinilo, si usted la toma y la huele en la superficie, y las personas dicen, huele a plástico, pero no es plástico lo que huele. El plástico no se evapora. Lo que huele es lo que se evapora, se lo vuelvo a decir. Y en este caso, lo que viene en esas pelotas es que se le añadió un componente que se llama plastificante. Si no se le hubiera añadido ese plastificante, el material sería como la tubería de PVC, rígido. Y la tubería de PVC, para que vea, no hace ningún daño, y de hecho por ahí corre el agua en la tubería de millones de hogares, ¿no? Y no le pasa nada a la gente. ¿Por qué? Porque nada se está evaporando de allí. Si no, se vendría con el agua que nos llega a las casas. Pero si a ese PVC, cuando lo estamos haciendo el objeto, le añadimos una sustancia que se llama plastificante, entonces ya después que hacemos el objeto, por ejemplo una pelota o unos guantes de vinilo, o prendas de vestir, en el panel de los automóviles de algunos que se ve que huelen mucho, puede ser que sean de ese material también, sobre todo como una película. Cuando le llega el aroma es porque algo se está evaporando, y en este caso es el plastificante. Y ese sí puede ser que sea tóxico. De hecho, en algunos juguetes se prohíbe algunos plastificantes y otros no, porque son tóxicos para los bebés cuando se los llevan a la boca. En este caso, aunque sea un sólido, el plastificante, ese sí se evapora y obviamente se puede ir, se lo puede ir chupando el bebé al estar allí presente en el objeto. Entonces, algunos plastificantes se prohíben en juguetes para bebés. Ya si alguien no cumple la norma, pues eso ya es otro problema, es un problema ya de legalidad, ¿no? Ya se cae en la ilegalidad. Pero las afectaciones de las bolsas de plástico, de polipropileno, o sea, no tienen otra cosa que no sea más que como basura de un sólido, como es el periódico. De hecho, por ejemplo, el periódico no es biodegradable, en términos simples, porque han detectado periódico de varias décadas y sigue igual, nomás se pone amarillento y esto y lo otro. Pero las moléculas ahí siguen, también son moléculas muy grandes. Y aunque sí tiene oxígeno las moléculas, para que vea, es tan grande el peso molecular que no tan fácilmente se va degradando. De hecho, en los vertederos han encontrado papel ahí enterrado de varias décadas y ahí sigue igual. Lo que sucede es que para que algo se pueda biodegradar requiere de las condiciones adecuadas. Por eso le hablaba yo de la composta. En esto lo que se requiere para eso es primero la presencia de bichos, microorganismos, ¿no? Segundo, la temperatura y tercero, la presencia de oxígeno.
Con esto ha terminado la entrevista realizada al doctor Carlos Federico Gasso Gastiel, dándole las gracias por la información que nos ha brindado, ya que es bastante importante sobre los problemas actuales del medio ambiente. Vamos a escuchar una cápsula informativa sobre el impacto del plástico. La cápsula lleva por nombre El impacto de los plásticos en el medio ambiente.
El impacto de los plásticos en el ambiente. Los plásticos son materiales formados por moléculas muy grandes de cadenas de átomos de carbono e hidrógeno. El 99% de la totalidad de plásticos se produce a partir de combustibles fósiles, lo que provoca una excesiva presión sobre las limitadas fuentes de energía no renovables. En la actualidad, es difícil prescindir del plástico, no solo por su utilidad, sino también por la importancia económica que tienen. Esto se refleja en los índices de incremento de esta industria que desde principios del siglo pasado supera casi todas las actividades industriales. Los plásticos se utilizan para embalajes, para envasar, conservar y distribuir alimentos, medicamentos, bebidas, agua, artículos de limpieza, de tocador, cosmetología y un gran número de otros productos que pueden llegar a la población en forma segura, higiénica y práctica. Su uso cada vez más creciente se debe a las características de los plásticos. Debido a que son livianos, resulta de fácil manipulación y optimización de costos. Los envases plásticos son capaces de adoptar diferentes formas como bolsas, botellas, frascos, películas finas y tuberías, entre otros. Son aislantes térmicos y eléctricos, resisten a la corrosión y otros factores químicos, y son fáciles de manejar. Los plásticos tienen afinidad entre sí y con otros materiales, admitiendo diversas combinaciones. En función de las propiedades de los plásticos, la estructura del mercado ha crecido considerablemente. Para el año 2000, la producción mundial alcanzó los 160 millones de toneladas y en México, para el año 2006, superó los 4 millones de toneladas. Se calcula que anualmente cada persona en México consume 49 kilogramos de plásticos. A pesar de su indiscutible utilidad en la vida cotidiana, una vez que los plásticos se han utilizado, se convierten en residuos que forman parte de los residuos sólidos urbanos generados en grandes cantidades. Estos originan problemas de contaminación del agua, aire y suelo que impactan directamente al ambiente y a la salud. A nivel mundial se calcula que 25 millones de toneladas de plásticos se acumulan en el ambiente y pueden permanecer inalterables por un periodo de entre 100 y 500 años. Esto se debe a que su degradación es muy lenta y consiste principalmente en su fragmentación de partículas más pequeñas, mismas que se distribuyen en los mares, ríos, sedimentos y suelos, entre otros. Es común observar paisajes en caminos, áreas naturales protegidas, carreteras, lagos, entre otros, con plásticos tirados como parte de lo mismo. Debido a la necesidad de seguir utilizando plásticos, pero por otro lado se producen impactos al ambiente, el reciclaje es una alternativa para contribuir con la solución de este problema. El reciclaje se define como la transformación de los residuos a través de distintos procesos que permiten restituir su valor económico, evitando así su disposición final, siempre y cuando esta restitución favorezca un ahorro de energía y materias primas sin perjuicio para la salud, los ecosistemas o sus elementos. Por su composición y su origen derivado del petróleo, los plásticos son un residuo de alto valor, relativamente fácil de recuperar y abundante. Paradójicamente, no ha sido objeto de una separación o recolección selectiva. Pues en México se calcula que del total de residuos plásticos que se generan, solo el 12% se recupera para su reciclaje. Existen diferentes causas que dificultan el reciclaje, desde su separación hasta la obtención de nuevos productos. Estas pueden ser el bajo valor económico del plástico, por ejemplo, los envases de bebidas que no son retornables, su baja densidad se eleva al costo de transporte, y la diversidad de materiales plásticos de diferente composición que exige una separación por familias antes de ser reciclado, complicando la recolección selectiva. Elaborado con información del portal electrónico del periódico La Jornada, una producción de Red Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Thank you. Con esta cápsula informativa que acabamos de escuchar, hemos concluido nuestro tema Bolsas de Plástico, llevado a cabo en 12 emisiones, con la ayuda del Dr. Carlos Federico Gasso Gastiel, quien es profesor del Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Guadalajara. Los esperamos en la siguiente emisión de este programa. No olviden que si se perdieron algún tema, pueden buscarlo o descargarlo desde www.radio.udg.mx/Colotlán. Dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos, donde encontrará este y otros temas. Sigan sintonizando XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Podrán escuchar este programa de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 10:30 de la noche en la retransmisión. Los sábados a partir de las 12 del mediodía, no se pierde el maratón de la barra de los 30 minutos, en el que le presentamos los 5 programas de la semana. Para quienes nos escuchan desde www.circuloculturalradio.com, no se pierdan el programa todos los miércoles a las 12 del día y los domingos en la retransmisión a las 3 de la tarde. Si tienen algún tema que sea de su interés, nos lo pueden compartir y con gusto lo abordaremos. Estuvo con ustedes Santos López. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.